La última vez conocimos un joven rico. Era un líder, un hombre principal. Vamos a visitar de nuevo la parte en Lucas 18 que reveló algo de él. En el libro de Lucas 18 y 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Se puso muy triste. Vino con apariencias buenas. Era un hombre de moralidad, intachable su moralidad, por lo que se pudiera ver. Pero cuando su fe cristiana iba a costarle algo, algo grande, no estaba dispuesto a considerar más la fe cristiana. En el caso del joven, el asunto era su dinero, pero para otros los obstáculos son diferentes. A veces hay políticos muy altos y para él es su poder. A veces es la fortuna, a veces es la fama. Diferentes personas tienen obstáculos diferentes. En Mateo capítulo 10, hemos visto en Mateo 10, 37. Donde Cristo dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que ha sido evidente que viene gente a cada cuando y dan las apariencias de que quieren ser parte de la fe cristiana. Pero cuando consideran la gran lealtad que Cristo está demandando, se descubren que realmente ellos no están en serio. Y rápidamente, o a veces poco a poco, van a apartarse de la fe. Ahora, en Mateo 19, antes de ir al texto de hoy, vamos a revisar lo que estudiamos la semana pasada. Dicen 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Parecía un buen prospecto. 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Gracias. Honra a tu padre y tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Tenía apariencias buenas. Ningún escándalo público. Era una persona aparentemente moral, pero algo estaba mal. Algo estaba mal. 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Una buena invitación. 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven tenía idolatrías escondidas en su corazón. Por fuera, todo parecía bien. Pero por dentro hubo problemas graves. Y Cristo vio todo porque Dios mira el corazón. Como estudiamos en el libro primero de Samuel 17:7, cuando vino Samuel examinando los hermanos de David, Dios dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo he deshecho, porque Jehová no mira a lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces eso fue el problema con ese joven. Vamos ahora del texto de hoy, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, porque los discípulos a lo mejor en este momento eran un poco confundidos. ¿Cómo es posible que ese buen hombre va a irse triste? Cristo dijo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermano, los ricos tienen muchas distracciones, muchos privilegios. Normalmente se sienten superiores a otros. Y en ese ambiente es difícil vivir en la humildad. Y hemos visto que la soberbia, el orgullo, estos son enemigos de la fe. Su sentido de superioridad puede aún entrar en la iglesia. Y esto ha pasado. Vamos a Santiago 2, capítulo 2. En Santiago capítulo 2 se puede ver cómo esta superioridad del rico aún puede entrar y causar problemas en la iglesia. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, están enseñando de eso porque eso estaba pasando, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, éstate tú ahí en mi pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Entra un rico y se hace sentir superior a todos? ¿Entra un pobre, se hace sentir inferior? Y eso es pecado, y es pecado común. Pero el peligro por el rico es que en todos lados se tratan así. En la tienda, si va visitando un oficial del gobierno, en todos lugares se tratan así. Y eso no puede pasar en las iglesias. Que el rico entra y se siente como la persona más importante de todos. Hasta más importante que Cristo. Entonces, por muchas razones, los ricos tienen problemas con la humildad. Sentir totalmente dependiente de Dios no es fácil para ellos. Los niños en su sencillez entran fácilmente en el reino de Dios, pero para los ricos es bastante difícil. Tuvimos también en nuestro mismo capítulo 19, en versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. También en el capítulo anterior, en 18:3, Cristo dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Continuando en versículo 24 del texto de hoy, Cristo dijo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso quiere decir, es imposible. Con toda su arrogancia acumulada, con todo su amor por el dinero, su apetito por las cosas de este mundo, es algo que simplemente no va a pasar. No en el poder de hombre. En un sentido, el rico es como un camello, porque el camello es una bestia de carga en el desierto. Y anda cargando de muchas cosas, pero las cosas que llevan no son suyas. Pertenecen a otro. Pero el camello tiene que cargar todo en el calor del día. La diferencia es que los ricos no saben que lo que están llevando realmente no es su propiedad de ellos, pertenece a Dios. Y en este sentido el camello es más inteligente que ellos. 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Hay dos razones por el asombro de sus discípulos. Uno era la prosperidad de ese hombre joven y el otro era su moralidad. Primero la prosperidad. Hay una doctrina en la Biblia, es una doctrina sana, aunque a veces abusada, de que los que caminan bien con Dios serán prosperados. Eso es una certeza. Primero lo vimos en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es una lista de consecuencias por obedecer o desobedecer el pacto con Dios. Y dice en 11, dice, y te hará Jehová sobreabundar en sus bienes. Y en el contexto es por guardar pacto con él. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su bien tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás préstamo. Eso es una bendición de Dios. Es lógico. Cuando uno está evitando los vicios, trabajando honestamente, dando buen servicio en su trabajo, en su negocio, contribuyendo a los ministerios de Dios, será prosperado. No se puede negar. La promesa es confiable. Pero también hay otras personas que prosperan por otras razones. Y después lo vimos en Josué 1:8, que dice Dios a un hombre general que estaba llevando los ejércitos de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, es una promesa confiable, normal. También en el Salmo 1, vimos el mismo en los primeros tres versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad de los creyentes obedientes es una doctrina sana, aunque muchos tratan de aprovechar esto sacando dinero de gente en la televisión, pero en fin, es una doctrina cierta. Bíblicamente, prosperar por caminar fielmente con Dios y avanzando su reino conforme a lo que Dios ha declarado. Pero hay otras personas que prosperan por un tiempo, por otras razones. Claro, la prosperidad de un cristiano es más seguro, más estable, de otras formas de prosperidad aparente. Pero los apóstoles pensaron que ese hombre joven, si estaba prosperando, debe estar en la bendición de Dios. También el asombro porque el joven parecía un hombre muy moral. Pero esto puede ser un engaño. Especialmente durante la época de los fariseos. Cristo ya daba advertencia de esto en Mateo 5:20. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos pensaron que los fariseos son los justos. Si ellos no van a entrar, ¿y nosotros? Y Cristo habla más de esto en Mateo 23, muy pronto, en 23:25. Hablando de ese sistema de los fariseos, 23:25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Eso fue el corazón del asunto. La diferencia es lo que del dentro y de afuera. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso
y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad.
Muchos tienen una moralidad aparente, que realmente por dentro están corruptos. Y aunque eso no es visible a los hombres, es muy aparente a Cristo. Bueno, continuando en versículo 26 de nuestro texto. Versículo 26. Y mirándoles, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, los apóstoles dijeron, si eso es cierto, ¿quién puede ser salvo? Pues nadie, es imposible. Especialmente imposible para los fariseos, pero no es imposible para Dios. Hay una parte en 1 Corintios que dice, no eran muchos nobles, muchos famosos, pero había algunos. Vamos, o sea, está en 1 Corintios capítulo 1. Y 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Entonces, dice, no son muchos los nobles, los poderosos, pero no dice que no había ninguno. A veces hay algunos que Dios está salvando y Dios tiene sus propósitos en esto. Entonces es totalmente imposible para el hombre. La salvación de un rico, la salvación de cualquier hombre, en el fondo es imposible. Imposible para el hombre porque nada de lo que puede ofrecer es suficiente para reconciliarse con Dios. Al fin del sermón del monte, Cristo nos dijo claramente lo que Dios exige. En Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A muchos no les gusta el verso y dicen, no, perfecto quiere decir maduro. Como Dios es maduro, Dios no tiene que madurar. Dios siempre es el mismo. Entonces, es un verso que es un poco incómodo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si tú, amigo, señor, quieres venir a Dios por lo que tú haces o por lo que tú eres, aquí está el requisito simple. Tienes que ser perfecto. Pero nadie se puede. Por esto la solución es otra. Y no por nada de lo que el hombre puede hacer. La buena nueva del Evangelio es de que sí hay otra manera de venir a Dios, no confiando en lo que hace el hombre. Y eso se puede ver claramente en el libro de Romanos capítulo 3. Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Y empezando en 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, si quieres confiar en la ley, pues entra perfectamente y sin pecado y ya lo tienes. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Eso quiere decir un pago, el justo por el injusto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo tiene una manera muy difícil en su manera de escribir. ¿Qué estaba diciendo ahí? Por la fe en Cristo Jesús, recibimos nosotros en nuestra cuenta espiritual un depósito de la justicia perfecta de Cristo. Estamos justificados, dice, gratuitamente. Legalmente, según las leyes del cielo, tenemos una justicia ajena, no es de nosotros. Pero está imputado a nosotros. Es una justicia verdadera y perfecta. Vamos a Hebreos 10:14. En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, hablando de Cristo en el contexto, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo que Él hizo, no por nuestras obras, Cristo hizo perfecto legalmente en la mente de Dios a los que creen en Él. Y si no crees esto, quiere decir que tú no crees en el Evangelio. Tú no crees en la buena nueva. Y no es solamente una justicia aparente, sino una justicia válida y actual en Cristo Jesús. Y esta es la razón de que nuestro Evangelio está presentado como la buena nueva. No es un buen aviso, es buena nueva. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Cuando trabajamos nosotros por el Señor, no es para comprar nuestra justicia, ya fue comprado por Cristo Jesús en la cruz. Nosotros trabajamos motivados por amor y por gratitud. Y no como las sectas trabajando por interés, esperando ser salvados por sus obras. Nosotros fuimos salvados por la sangre de Cristo. Versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En muchos casos, Cristo reprendió a Pedro, pero aquí no. Pedro dejó su negocio de pescador. Tenía una esposa y a lo mejor por trabajar con Cristo no pudo pasar mucho tiempo con ella. Hay hombres en otros países que han sido agarrados por el gobierno, pasan años en la cárcel y no tienen acceso a sus familias. Mateo dejó su oficio de cobrador de impuestos y efectivamente los discípulos estaban 100% comprometidos a Cristo. Vinieron en fe, confiaban en que sí, realmente valía la pena seguir a Cristo. Sabiendo que los logros de este mundo, en esa vida breve, no son nada en comparación de cómo iban a brillar para siempre en la vida venidera. Versículo 28. Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o padre, o madre, o mujer. Tengo que clarificar eso de mujer. Eso no es como cuando un hombre dice, no, pues, a mí, mi mujer es un poco difícil, voy a ir a las misiones. No, hermano, cuando dice dejar mujer, puede ser que un hombre no se casó porque quería dedicar todo su tiempo a Cristo, o como dije, uno está sufriendo en la cárcel, separado de su familia, eso es dejar mujer. No es como que uno dice, ya estoy cansada de ella, voy al ministerio. No, no, no. O hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El rico joven no quiso seguir a Cristo porque pensó que iba a perder demasiado. Pero en realidad, jamás es una pérdida seguir a Cristo. Los que siguen a Cristo aún con todas las persecuciones de este mundo, jamás somos perdedores, hermano. Al contrario, siempre estamos ganando. En el primer siglo, claro, muchos perdieron propiedad, pero siempre tenían un lugar donde pudieran vivir. Estaban invitados a compartir con otros. Dios ha comprometido siempre suplir nuestras necesidades físicas. Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí viene la promesa, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces ni somos perdedores hablando físicamente. La vida de santidad es de gran provecho aún en esta vida. Primero Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de las viejas. Ejércete para piedad. Porque el ejército corporal para poco es provechoso. Es provechoso de algo. Vamos a regresar a templos protegidos, pero... Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la vida venidera. Cuando estamos sirviendo a Dios como Él quiere, Él mandará los recursos, hermanos, siempre. Nuestra iglesia siempre ha tenido un lugar. En una crisis económica o también en la prosperidad. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Dios siempre tiene recursos. Lo importante es trabajar en lo que Él quiere y no caer en las distracciones de este mundo. A veces lo más triste de todo es que se ve hermanos de la fe que están sujetados a las mismas distracciones de un rico cuando ni tiene la riqueza. Versículo 30, último verso. Pero muchos primeros serán postreros. Y postreros primeros. Hay muchos que son avanzados en este mundo. Tienen apariencias buenas. Parecen que son los primeros en el reino de Dios. Tal vez dan la apariencia de que son los máximos en el reino de Dios. Mientras que es posible que estas personas apenas van a entrar. Y una vez, si entran, serán los últimos. Mientras muchos de ustedes que están alcanzando a los pobres, a los tristes, enseñando a los niños, consolando a los sin esperanzas, a los perdidos, ustedes serán entre los primeros. Doctrina. Es posible dar buenas apariencias de que estás con Dios, con una moralidad visible, aparente, mientras en el fondo estar muy lejos de Dios. Como el rico joven. Puedes dar unas buenas apariencias mientras estás todo el tiempo sirviendo idolatrías escondidas. Hablando de esto, Cristo dijo que las rameras y los publicanos, o sea, los que cobraban impuestos, tenían gran ventaja. Mateo 21, Cristo habló de esto. En 28 dijo, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después se fue arrepentido. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo dijo, sí, señor, voy. Y no fue. El hijo segundo tenía las buenas apariencias. Oh, sí, señor, me voy. Ahorita. Pero el primero tenía las malas apariencias. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Las rameras entraron porque sabían que sus vidas eran un desastre. Los fariseos no, porque tenían buenas apariencias. No quisieron reconocer su corrupción interna. Salmo 51 y 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios está mirando al interior, no solamente lo de afuera. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Si puedes reconocer que tu bondad es solamente aparente, si esto es tu caso, entonces hay esperanza para ti. De otra manera, continuarás en el autoengaño. Aplicación. Hermanos, vamos a seguir adelante en el servicio del Señor. Aunque que todo el mundo lo cree que es una pérdida de tiempo. Siempre habrá resistencia, siempre habrá críticas, gente que burlan de nosotros. Lo que hacemos no es en vano. Si tenemos que sufrir con Cristo, así sea. Porque también reinaremos con Él. Segundo de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. El diablo te va a venir diciendo que lo que tú haces para la iglesia es una pérdida total de tiempo. Estás gastando tu vida para nada. Esto es un truco viejo. Vamos a Nehemías, ya estamos cerrando. Nehemías, libro, unos libros antes de Salmos. Nehemías 4. En el libro de Nehemías, esto fue después del cautiverio de Babilonia. Los judíos estaban regresando, tratando de reestablecer su pueblo. Y antes que nada tenía que poner una muralla alrededor. Y en Nehemías estaban construyendo la muralla. El muro, dice en versículo 1. Cuando oyó Sanbalat, que era un enemigo del pueblo de Dios, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. Y el diablo hará el mismo contigo, hermano, si estás en un ministerio. ¿Por qué gastas tu tiempo en esto? Eso no va a ningún lado.
Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles cristianos visitando a esa gente en el hospital? Están perdiendo su tiempo. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, la piedra, que fueran quemados?
¿Estos cristianos creen que se pueden levantar la iglesia de nueva? ¿Como una iglesia gloriosa y poderosa? ¡Olvídalo! Dice el diablo.
Y estaba junto a Tobías, otro demonio, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará.
Entonces estamos burlando de ellos. Y nosotros vamos a recibir el mismo, hermanos. El diablo va a decir: lo que ustedes intentan no puede prosperar, es inútil. Déjalo, regrésate al mundo conmigo y será mejor. No es cierto, hermano. Tu ministerio es sumamente importante en los ojos de Dios, como San Pablo ha prometido en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano, al contrario, de esto es la vida. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Llénanos, Señor, con entusiasmo por tu palabra, por tus ministerios, por tu obra, por tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, no escuchar los críticos del diablo que viene de todos lados. Ayúdanos, Señor, a tener un gozo sirviéndote, sabiendo que no es en vano. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.